Esto es Mindfulness, episodio 40. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogo especialista de Mindfulness y en terapias contextuales. Pero antes de empezar, recordad que en estosmindfulness.com tenéis acceso cada semana a un nuevo curso para iniciar o profundizar en vuestra práctica de Mindfulness. Además, tendréis acceso a un grupo de Telegram privado en el que entre todos nos vamos a ayudar para ser un poquito mejores meditadores. Así que, muy bien. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Buenos días, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese lunes que grabamos el lunes?
Qué doloroso. Bien, bien. Los lunes son siempre eso, diferentes. Y
sí. Aunque lo he comentado con algunas personas, los domingos tienen, si es que se puede ver así, más cantidad de pensamientos negativos. Haciendo referencia un poco al episodio de hoy que va a ir sobre esos pensamientos negativos en Mindfulness. Aunque la palabra pensamientos negativos vamos a tocarlas con pinzas y ahora
sí,
veremos.
Lo que tú pero dices también que es otra cosa que es una de las cosas que hemos hablado en otro capítulo. Muchas veces el mismo día en sí que tememos, no el lunes, es menos malo, por llamar de alguna manera, que el día anterior, ¿sabes?
Sí. Sí.
O sea, la antesala.
Todas las expectativas.
La antesala, claro, de lo que estamos en expectante que llegue es peor que en sí lo que intentamos evitar o que pase en menos veces. Qué curioso.
Como que somos más conscientes de lo que perdemos, de que perdemos el fin de semana. Bueno, eso, quien tenga el fin de semana libre, que sabemos que hay muchas personas, claro, que tienen que trabajar en finde, incluso que sobre todo trabajan, claro, en finde. O sea, que esto es aplicable a cualquier periodo de descanso que tengáis a lo largo de la semana. Y es verdad que cuando sales del domingo, o sea, estás entrando, ¿no?, el domingo por la noche, ese periodo melancólico, la antesala al lunes, tienes muchos más pensamientos desagradables que luego el mismo lunes. Y eso tiene que ver con la activación. Cuando en el lunes ya estás activo y el día a día empieza a cubrir tu atención, de forma natural los pensamientos más desagradables pasan a un segundo plano. Más que nada porque es que no tenemos la capacidad de alimentarlos. Pero bueno, esto lo veremos luego. Antes, que no se nos olvide, Dani, que entramos en el tema.
Ya iba a meterme. Pues que sale un nuevo curso en la plataforma de pago, que ahora mismo está a 10 euros al mes solamente, y tienes un nuevo cursito cada semana, y el de esta es Mindfulness aplicado al trabajo. Y creo que es muy bueno, se lo llevo yo, y creo que es muy bueno el poder adaptar Mindfulness a tu día a día en el trabajo. Da igual, ya sea en oficina, ya sea yendo para allá para acá, ya siendo repartiendo, llevando una tienda, en un millón de diferentes profesiones vas a tener unas diferentes fórmulas para poder aplicar Mindfulness a tu trabajo y aterrizar mejor en él, llevarlo mejor, practicar esa conciencia plena incluso allí. Y una serie de cosas que son bastante curiosas. Nosotros lo hemos trabajado con empresas grandes, ¿no?, como puede ser Booking.com, por ejemplo. Y la verdad es que a la gente siempre le viene genial este tipo de formación. Ahora, como siempre con Mindfulness, lo importante es seguir repitiéndolo en el tiempo. Y en eso es lo que también vamos a pretender que siga. Y bueno, yo creo que podemos empezar ya con el tema de hoy,
sí,
que son los pensamientos negativos.
Uy, los pensamientos negativos.
Da un suspirito.
Los llamamos así por algún tipo de consenso social o algo para facilitar la comunicación. Hablamos de pensamientos negativos en realidad cuando no son tan adaptativos, cuando no son tan útiles. Nosotros ya hemos dedicado un episodio a los pensamientos como tal, pero hoy queríamos hacer un poco de inciso en esos pensamientos negativos, esas recurrentes formas de hablarnos que son de todo menos adaptativos. Es decir, cuando nos estamos dando caña con, por ejemplo, No, los pensamientos irracionales, si queréis verlo de esa manera. Pensamientos que no tienen nada que ver con la evidencia. O sea, que no están nada basados en la evidencia. Es, por ejemplo, el hecho de poner palabras o pensamientos en las otras personas, creernos las cosas antes de que sucedan, empezar a generar una serie de fantasías, de hipótesis en torno a algo que aún no ha pasado. O hablarnos súper mal en cuanto bueno, en cuanto a lo que hemos hecho en el pasado y también traer análisis y análisis del pasado. Cuando un pensamiento no nos sirve, cuando no es útil, cuando es desadaptativo, vamos a hablar de esos pensamientos negativos. Preferimos hablar de inútiles o útiles porque son como más contextuales, más adaptados al presente. Vale, este pensamiento me sirve porque me permite avanzar. Pero sabemos que la mayoría de las personas tienen en mente la palabra negativo en cuanto a los pensamientos. Yo supongo, Dani, que a nosotros lo tenemos ya como muy aprendido por toda la formación que hemos dado y recibido. Pero yo sí que recuerdo que la mayoría de las veces, cuando, no sé, antes, sobre todo durante la carrera, hablábamos de pensamientos negativos, hablábamos de la reestructuración cognitiva como técnica para la terapia psicológica, y también luego se empezó a poner de moda un poco el tema de la psicología positiva, el pensamiento
Claro.
positivo. Luego empezaron a surgir cosas como la ley de la atracción, el tema del secreto, que había que hablarse bien para atraer cosas buenas. Esto puede ser peligroso también. Yo creo que es importante recalcar que de hecho lo natural también es tener pensamientos negativos, porque vienen desde nuestra historia de aprendizaje que choca contra el
Yo,
presente. Pero
sí,
igual,
dime.
dime, ¿en qué momento te das cuenta, Dani, de qué está pasando? ¿Qué pasa con los pensamientos negativos? Porque yo creo que esa transición la hemos vivido los dos.
Cuando, sobre todo, claro, como tú has dicho, nosotros como psicólogos hemos estudiado pues hace unos añitos, pero lo que nos enseñan también es lo que está en la sociedad, un poco generalizado, y de los pensamientos negativos, pues había manera de pararlos, incluso. Que
Ya
no,
ves.
no sucedieran nunca más, incluso como tú dices con la psicología positiva, pues diciéndote cosas que combatan de alguna manera eso, ese negativismo, pues puede minimizar esos pensamientos negativos en el presente y que en el futuro sean menos. Eso sobre papel. Luego, aparte, incluso podría logilizar, o sea, podría hacerle incluso una conversación socrática, incluso con tu pensamiento, contigo mismo, y llegar a racionalizar que pues no hace falta que dramatices, o no hace falta, o no tiene sentido que generalices, o no tiene sentido ninguno que tenga una expectativa tan poco realista, no tiene sentido que te trates mal cuando eres la persona más importante del mundo, autoculparte, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que nosotros lo que descubrimos luego con el tiempo, y la verdad es que a través del tema de las terapias contextuales, uno ya lo va trabajando tanto propiamente como hacia otros clientes, es que ves que la mente no es lógica. Entonces, uno puede
No.
razonar con alguien que no es lógico. Es que muchas veces creemos que los seres humanos lo somos y la verdad es que la mente no funciona así. Si no, no, nuestra mente es más cercana a una conversación que podemos tener con ella, con una conversación con un niño. Y el otro día estuve haciendo una visita guiada, ¿vale? Por Madrid, de estas que me gustan de vez en cuando hacer, iba a conocer un poco la ciudad y estaba con un grupo de niños y un niño le preguntó al guía, ¿vale? Entonces, si ellos iban a ser, estaban en la cárcel, ¿por qué no desaparecían y aparecían en el otro sitio que quisieran? Y era como, uff, es verdad, es que esa es la mente de un niño, no es lógica, ¿vale? Nuestra cabeza tampoco lo es. No podemos llegar a logilizar, decir, es verdad, si todavía no sabes lo que va a pasar, no te adelantes al futuro y no piensas que va a salirte mal, porque normalmente en tu caso las cosas salen bien. O sea que si te vas a los números, el 90% de los casos va a ir bien. Ah, vale, pues entonces me quedo tranquilo. Nunca pasa eso.
Ya, ocurre también que creemos que sabemos predecir el futuro súper bien, que ya lo hemos mencionado aquí, y en realidad se nos da bastante mal. Porque pocas veces confirmo algo que pensaba así al 100%, ¿no? De esto de, pues seguro que tal. No, 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 no. A ver, vamos a aterrizar un poco en la experiencia y a basarnos en lo que sí que parece más coherente. Pero claro, aquí viene ya el punto de lo que es coherente, lo que es realista, lo que nos sirve, lo que no. Habrá muchas ocasiones en las que esos pensamientos negativos parezcan muy, 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 muy reales, como que son la única verdad. Ya hemos hablado del proceso de fusión, de hecho, en el episodio del mismo de Mindfulness y los pensamientos. Y esto se da cuando hay como, digamos, una manera de hablarnos que parece muy coherente, muy lógica en torno a unos intereses. De hecho, Dani, a veces tendemos también a justificar aquello que hemos hecho a posteriori. No sé si sabe a lo que me
Por
refiero.
ejemplo.
Por ejemplo, estoy en una conversación tal y de repente hablo mal o grito o digo una cosa que no tendría que haber hecho. O estoy un día solo en casa y me bebo una botella de vino, yo solo. Bien, a lo mejor eso lo hago por un impulso condicionado por toda mi historia de aprendizaje. No estoy diciendo que sea racional, simplemente que se da. Puede ser una estrategia de evitación, puede no serlo, lo que sí que es una respuesta condicionada por una serie de cadenas de aprendizaje llegadas hasta el presente. No pienso que voy a hacerlo, no digo, no, voy a beberme la botella de vino porque tal. A veces no me estoy diciendo, no voy a ir al gimnasio hoy porque tal, simplemente no voy y listo. No me levanto. O sea, miro la alarma y la apago. Y luego ya a posteriori empiezo a justificarme. No lo hice porque sí, porque es más interesante ir el próximo día, o porque tuve una semana muy dura, entonces me bebí la botella de vino, o porque tal, 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 tal. Hay un experimento que lo escuché hace no mucho en un podcast de psicología que recomiendo a todo el mundo, Las perras de Pavlov. Ya conocía el experimento, pero ahí me lo recordaron y la verdad que hace mucha referencia a esto mismo. Cuando se hacía un experimento en los supermercados y se ponían los productos a media distancia, a la altura del brazo. Entonces se comprobó que los productos que están a esa altura se cogen antes que el resto, ¿vale? O sea, la premisa sí se comprobó, bastante sencillo. Pero luego se pregunta que por qué se cogieron esos productos. Nadie argumenta, oye, porque estaba a la mejor altura de mi brazo. No, 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 no va por ahí. Todo el mundo dice cosas como, no, porque es lo que más me gusta, es la marca que más me gusta, o es que parecía, no sé, más bonito, el precio, la calidad-precio parecía buena, y nadie te va a decir algo como, estaba a la misma altura que mi brazo humano y yo pude cogerlo. No, pero es lo que sale.
Qué
Entonces,
curioso.
en muchas ocasiones, sí, así funciona, en muchas ocasiones puede ser que hayamos, no sé, tengamos la costumbre de machacarnos, porque a lo mejor en nuestra historia de aprendizaje hemos visto que hay que machacar mucho el error, por sea, ya sea en el contexto familiar o en clase, ¿no? En el colegio. A mí, por ejemplo, el colegio me ha condicionado mucho. Y que se haya visto ahí que el error hay que castigarlo. Entonces, si el error lo cometo yo, también me castigo. No estoy diciendo que razone que tengo que castigarme. Digo que me sale solo, porque es lo que he aprendido en mi vida. Entonces, bla, lo cometo, me siento mal conmigo mismo, me equiparo con los demás y me castigo. Todo esto sin te llegar a pensarlo. Y luego, toda esa sensación de castigo se convierte en palabras. Palabras de eres un inútil, esto no te sirve de nada, no sé cómo no aprendes, voy a ver qué hago, voy a abandonar todo este proyecto, voy a abandonar toda esta relación o todo lo que sea. Y empiezo a machacarme porque simplemente mi inercia, ya hemos hablado de la inercia aquí, me invita a tener esos pensamientos. No sé si se entiende un poco por dónde van los
Sí,
tiros.
totalmente. Además, en el momento en que tú justificas tus propios actos, aun sabiendo que no los quieres hacer o que no son útiles, no son adaptativos, se vuelve a recuperar esa energía que necesitas para volverlo a hacerlo desadaptativamente. Es como es una pescadilla que se muerde la cola, de alguna manera. Y además, los seres
Claro.
humanos justificamos todo. Entonces, una vez que estás teniendo incluso una sensación o estás buscando de dónde viene y ya te quedas tranquilo porque sabes de dónde viene y te quedas tranquilo en ese momento, pero al siguiente ya tienes que buscar otra cosa si te viene otra sensación, si te viene cualquier tipo de pensamiento de estos negativos y volver a justificarlo. ¿Qué pasa? Que
Cansado
claro,
eso.
llega un momento en el que te vuelves un buscador de razones y para tener esos pensamientos negativos pues justificados, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros no... Que bueno, que la puedes combatir, ¿no? Y lo puedes combatir, pues como hemos dicho antes, con pensamientos positivos o diciendo ya está y paras o pensando en otra cosa totalmente diferente cada vez que suceda eso.
Claro, puedes...
Esto funciona, pero ¿funciona a largo plazo?
Claro, no funciona porque tenemos que entender antes de todo que lo natural es que vengan esos pensamientos. Entramos en lo que ya hemos comentado aquí como validación y aceptación de esos pensamientos intrusivos, negativos, desadaptativos o como quieran llamarlos.
Sí, ante todo la aceptación, ¿no?
Claro, es que es normal. Si vamos a ver, si durante hay algo que te preocupa, algo que te está haciendo sentir mal, lo natural es que se te vengan esas palabras negativas hablándote a ti o hablándole a una persona, que también ocurre mucho, que empezamos a decirle a alguien algo que no está presente o hablamos sobre todo lo que queremos decirle. Esto seguro que la gente se siente muy identificada con este tipo de conductas. Sea como sea, lo normal es que vengan. Y por eso a veces saludamos pensamientos. En mindfulness, cuando estamos practicando meditación formal, por ejemplo, atendiendo a la respiración, una práctica muy habitual es la de saludar a cada uno de los pensamientos que vienen. Cuando nos distraemos, que es lo que se espera, notamos ese pensamiento y lo saludamos, porque eso significa que, bueno, nuestra mente está ahí, que nos ha apagado, que está funcionando. Entonces, cualquier pensamiento, sea positivo, negativo, útil, funcional o como quieras verlo, vamos a entender que tiene que estar ahí porque está ahí, porque es que no podemos controlarlo de ninguna manera en realidad. Y eso es lo que ese es el problema que se está vendiendo hoy en día. Que podemos controlar la aparición de esos pensamientos negativos. Esto de decir algo malo sobre la vida en algún momento dado y que te castiguen por lo que sea, o que cometas un error y te lo castiguen por completo. Y dices, no, lo normal es eso. Lo normal es que no funcionemos de la manera más adaptativa porque tenemos una mente que hipotetiza y se ancla al pasado. Entonces, cuando venga un pensamiento del tipo que sea, primero lo saludamos, nos validamos y nos damos cuenta de que es normal que esté ahí. Que no ocurre absolutamente nada. Pero ahora bien, ¿qué hacemos con ese pensamiento? Si le hacemos caso, puede que nos metamos otra vez en ese bucle del que no queremos, o sea, del que queremos salir. Esto se ve muchas veces, por ejemplo, en rupturas. Últimamente hay bastantes rupturas en esta época, es el verano, supongo, y me doy cuenta que aparecen siempre esas cadenas de pensamientos que pueden llegar a anclarte un poco a ese pasado, del tipo, no, pues yo es que quiero reconquistarlo o reconquistarla, quiero recuperar esa relación, ¿qué estaré diciendo? ¿Crees que...? No, y que me preguntan muchas veces en consulta, ¿tú crees que cambiará de opinión? Y yo, bueno, si yo supiese ese tipo de información, a lo mejor no sería psicólogo. Sería, bueno, no lo sé, invertiría en bolsa, sí, probablemente. La cuestión es esa, que es natural tener esos pensamientos, pero no nos sirven. No nos sirven porque nos invitan a la rumia. Ya hablaremos sobre la rumia en profundidad, pero la rumia no deja de ser darle vueltas una y otra vez a esos pensamientos negativos o desadaptativos. Entonces, cuando vienen, nos damos cuenta de que están ahí, pero inmediatamente vamos a intentar separarnos de esos pensamientos un poquito y cuestionarnos qué sí nos sirve ahora, qué es útil ahora en cuanto a la manera de vivir la vida que tenemos o que queremos. La forma de contactar con el momento presente es la primera. Nada más darnos cuenta de que tenemos ese pensamiento, podemos llevar nuestra atención al aquí y a la ahora. Simplemente a lo mejor estoy tirado en la oficina, sentado en una consulta o esperando a que llegue alguien. Y son momentos a lo mejor de vacío que dice, no puedo hacer nada. Bueno, no puedes hacer nada entre comillas. Estás ahí, estás aquí y ahora eres tú en esta vida, en este momento, en este contexto. Podrás incluso pensar en otra cosa. No digo que esos pensamientos no vayan a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. Pero tú puedes elaborar o canalizar un poco tu energía si tienes que pensar en algo en ese momento, pensar en algo más adaptativo, en algo que sea más útil, mejor dicho. Como por ejemplo, que decirle a tu dentista si te da la consulta del dentista o si tienes que escribirle a alguien o mandar un correo. En muchas ocasiones tenemos cosas que hacer y no las hacemos porque simplemente queremos, nuestra inercia nos invita a engancharnos a esos pensamientos negativos. Totalmente. Porque es lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Y eso también es un problema.
Y además te acostumbras a eso. Y como qué bueno que te decía, que te pueden decir, pues, ¿y tú crees que esa persona cambiará? ¿Tú crees que...? Porque estamos acostumbrados a preguntarle al lado si los sobre nuestros pensamientos negativos e incluso si la otra persona te da una respuesta lógica y como tú le has dado, lo más seguro es que esa persona al momento vuelva a darle vuelta a la cabeza y diga, uf, no sé, es que en verdad este hombre no conoce a mi novio, pero voy a preguntarle a mi mejor amiga que si la conoce, lo conoce de hace unos años. ¿Tú crees que...? Y al final vamos
Claro.
buscando una validación de ese pensamiento como que sea verdad para quedarnos más tranquilos, pero en realidad es verborrea mental. Eso es como cuando nos estamos quedando casi dormidos y empezamos a soñar y son cosas que no tienen sentido y de repente se une con tu vida y dices tú, uy, ¿esto qué es? ¿Esto es un sueño? Bueno, es muy parecido a lo que piensas diariamente. Tú piensas que la mayoría de las cosas que hipotetiza, sobre todo las negativas, como estamos hablando hoy, las que son desadaptativas, las de voy a salir a la calle y en cuanto toque el suelo de la calzada, voy a tener un accidente, como puede tener mucha gente, o me van a echar del trabajo, o todo eso, la mayoría de las veces no ocurre. Y eso todo el mundo lo sabemos, porque a la edad que tenemos, ya
Claro.
tenemos la experiencia suficiente como para haber visto que de los 60.000 pensamientos que tenemos al día, la mayoría negativos, no salen, pero da igual. Es que la mente no es que se dé cuenta, es que no es lógica, ¿vale? Entonces, en vez de estar perdido en esas cosas que no te llevan a ningún lado, a esos pensamientos desadaptativos e inútiles, lo que nosotros pretendemos con Mindfulness es que trabaje estar en el momento presente, que es donde suceden las cosas. El pasado ya no existe
Claro.
y el futuro, lo más seguro es que no suceda como tú lo tienes pensado. Entonces,
Claro.
lo suyo es enfocarte en el presente continuo, si quieres llamarlo incluso de alguna manera, porque esto, ahora, donde estás respirando y en el momento que estás respirando es donde estás y donde vas a seguir estando. Entonces, es mejor aprovechar esto que perderte en esa energía mental de darle vuelta a las cosas que no te van a llevar a ningún lado. Porque si te estuviera llevando a algún lado la hiperreflexión, habría gente moviendo el mundo desde su casa, solo con los pensamientos. Y lo más seguro es que el mundo no se mueva ni un ápice, ni evoluciones nada, si estás hiperreflexionando y sumido en esos pensamientos negativos. Está claro que esto es algo que no se decide. Porque uno no decide estar
No.
ahí dentro. Lo que sí queremos que decida es que tome una alternativa y que haga las cosas diferentes. Porque nosotros siempre decimos que para tener resultados diferentes, tienes que hacer las cosas
Hagamos
diferentes.
cosas diferentes.
¿Vale? Entonces
Claro.
vamos a romper con esa rutina, con esa automatización, con ese piloto automático que con conciencia plena, con tener la conciencia de que yo soy, de que estoy siendo, de que estoy aquí ahora, cortas ese piloto automático. Y ese hilo que es continuo lo vamos a ir troceando. Y en esos huecos, en esas incisiones donde nosotros vamos a ir realizando las acciones para que cada vez sea más el tiempo en el que estemos en ese momento.
Además, hay pensamientos negativos por eso es que estamos cogiendo con pinzas esto de negativo o no. Porque hay pensamientos que pueden parecer negativos, pero en realidad son muy útiles. O sea, quiero decir, pensar es útil en muchas ocasiones, como por ejemplo, pensar que, mira, imaginaos, es muy sencillo. Si yo vivo en un sitio donde hay posibilidad de terremotos, pensar que vaya a haber terremotos parece a priori un pensamiento negativo, porque me puede hacer sentir mal. Pero también es un pensamiento útil si soy la persona que se tiene que encargar de preparar las estructuras de los edificios y demás para que en caso de terremoto no se vengan abajo. Por ejemplo, igual si estoy preparando un viaje, pues a lo mejor hay cosas que pueden salir mal y será interesante que las prevea. También incluso, ¿no? Tienes un bebé. Y a lo mejor hay enchufes y escaleras y cosas. Pensar que tu niño o niña se va a caer por ahí es un pensamiento negativo, pero también es funcional si al hacerle caso haces por cubrirlo, ¿no? Si pones soluciones. De ahí lo de ocuparse más que preocuparse. Porque un pensamiento negativo que poco puede hacer por cambiar tu vida o mejorarla, pues mejor será que lo dejemos volar y centrarnos en lo que sí que está pasando o lo que sí que puede ser útil.
Bueno.
Es por ello que hay que coger con pinza eso del pensamiento negativo o catastrofista. Yo en realidad acostumbro a tener muchos pensamientos del tipo negativo o preventivo, pero porque por mi historia de aprendizaje, de ser emprendedor, y tú ya lo sabes, sí, Dani, he visto que se cometen muchos errores. Entonces, de forma natural, mi historia de aprendizaje me ha enseñado cosas como, vale, pero ten cuidado, no te creas nada. Entonces, si le hago mucho caso a ese pensamiento, al final no hago nada. Si le hago el caso justo, lo que hago es protegerme, por ejemplo. Entonces, la manera en la que nos relacionamos con los pensamientos será el punto clave en todo este trabajo de mindfulness y pensamientos. Primero los vemos, los reconocemos y valoramos su utilidad en el momento presente. Y para ello también será importante hacer mención, Dani, y haremos un pinback, ¿no? Un enlace a ese episodio, la actitud mindfulness.
Claro.
Y no pegarnos a eso.
Totalmente, porque eso es lo que es también ver que lo que he dicho antes, ¿no? Que uno tiene que estar aquí en el ahora con actitud de apertura a la experiencia, de no, con esa mente de principiante, que recordemos que es estar viendo las cosas como si fuera la primera vez que suceden, porque realmente son la primera vez y última vez que van a suceder. El tiempo no es una línea continua y los seres humanos tenemos una habilidad para proyectar nuestro presente hacia el futuro e incluso traer cosas del pasado a un futuro remoto. Y luego no es cierto, porque yo, aunque vaya, no sé, vaya a hacer algo repetitivo como ir a mi trabajo o, no sé, realizar una actividad como el deporte, luego suceden muchas cosas diferentes que son diferentes. Entonces, la vida siempre es... No se puede intentar comparar un momento con otro, pero no lo es. Y además nosotros lo que tenemos que hacer es incidir en que hay un montón de matices que nos estamos perdiendo. Y eso luego lo extrapolamos desde la práctica de mindfulness con esa visión de matices. Incluso cuando estás comiendo te puedes dar cuenta las texturas, los olores, los colores, el sonido de la comida, de ellas por sí sola, ¿no? Imagínate una naranja abriéndose en medio, cómo los gajos se van partiendo. Todo ese tipo de cosas, una vez que dices tú, voy a comer naranja, pum, comida, ya está. Ya estoy haciendo la digestión. No, es que más que eso. Con lo que buscamos nosotros con mindfulness es extrapolar ese tipo de actitud ante la vida, ante nuestro día a día, con respecto a lo que normalmente hemos estado haciendo. Y ciertamente esa actitud mindfulness nos va a provocar un cambio, una chispa diferente.
Claro. Y es verdad, Dani, que cuando por lo que sea nuestra vida va mal, tendemos a hablarnos de una manera un poco negativa.
Un poco bastante.
Lo que ocurre, un poco bastante a veces, sí. Yo me gustaría que imaginásemos un poco que nuestra mente, si queremos verla así, es como una especie de diario en el cual van apareciendo ciertas frases. Podemos hacer este ejercicio meditando, por ejemplo. Si estamos meditando en un momento complicado, que esto es otra, ¿no, Dani? Muchas veces nos dicen, no, y no me levanto con ganas y no he meditado, ¿no? O estaba triste y no he meditado. Hostia, pero es que es mejor ahí, ese es el mejor momento. Vas a ver cómo tu mente está a pleno funcionamiento. Bueno, pues imaginaos ese diario. Visualizadlo blanco, con una portada así muy Mr. Wonderful, como queráis, da igual, y empiezan a aparecer frases. El momento, en función del momento en el cual nos encontramos en nuestra vida, la frase tendrá un tono más positivo o uno más negativo. Normalmente, cuando aparece esa primera frase, por ejemplo, yo ahora que tengo mucho trabajo y tal, me puede venir una frase como tengo el día muy, muy completo, ¿no? Bien, esa es la frase. En torno a esa frase yo puedo añadir a lo mejor cadenas más desagradables como y no tengo tiempo para nada más y mi vida solo es trabajo y mi vida es una mierda, y empiezo a añadir, ¿no? Y a medida que voy escribiendo voy completando páginas de ese diario. Total, que si el tono de mi diálogo interno es ese, la percepción será desagradable y también ese pensamiento se va haciendo más grande. Pero eso es solo una reflexión. Imaginaos, por ejemplo, en temas de celotipia, en celos. Viene ese primer pensamiento. Y ahora empezamos a añadir pensamientos como no me está escribiendo, ¿no? O está hablando con alguien. ¿Con quién estará hablando por WhatsApp? Eso que está ahí en el salón, a lo mejor, y ahí ves que tu pareja coge el teléfono y le escribe a alguien. Bien. ¿A quién le habrá escrito? Ese es el pensamiento. Ese pensamiento que tiene tinte de celos. Por ejemplo, debido a nuestra historia de aprendizaje, nos sale esa suspicacia. Ahora imaginaos que en lugar de notar que es un pensamiento y que no pasa nada, que responde a mi historia de aprendizaje, no es funcional. Ahora entrar en los celos, de hecho, son muy poco funcionales. Pueden llegar a ser naturales en función de la vida que hayas tenido, pero no son para nada funcionales. Totalmente. Entonces me doy cuenta de, ole, venga, aquí está el pensamiento, no pasa nada, esto responde a mi historia. Y lo dejo ir y me centro otra vez pues en lo que estuviésemos haciendo, en una conversación o en lo que sea.
¿El qué? Me juzgo por tenerlo.
No, y no me juzgo, claro, no pasa nada. Si he venido el pensamiento, no pasa nada. Lo dejo ahí.
Claro.
Son solo pensamientos. Uh-huh. Exacto. Entonces, lo dejo ahí y se disipa. Y luego puede que venga de nuevo. ¿Vale? No pasa nada. Lo miramos y dejamos que se vaya. ¿Os suena, eh? Esto es como meditar. Entonces, lo miramos y dejamos que se vaya. Esa es una opción. Entonces, lo que quedarán serán pequeños fragmentos, pequeñas frases en todo nuestro diálogo interno, porque habremos estado viendo, llenando la atención de otras cosas, o de la serie que estábamos viendo en Netflix, o de los pensamientos sobre los planes del fin de semana que estábamos haciendo, o la conversación que estuviésemos teniendo. En ese diario tendríamos todo eso y pequeños fragmentos de él con quien habrá estado hablando. Ahora bien, la percepción, claro, es como, bueno, hay muchas cosas, pero sí. Yo cojo ese pensamiento y empiezo a desarrollarlo. Bueno, ¿con quién estará hablando? Seguro que está. Joder, ¿y por qué no me lo enseñas? Ha movido mucho el móvil. ¿Te has dado cuenta cómo tenía el móvil boca abajo? Y la luz. La luz de la pantalla estaba... El LED era diferente. Bueno, empezó a generar una serie de hipótesis. Y al final acabo llenando toda esa libreta de esa cadena de pensamiento, de la idea. Digamos que es la idea de me está siendo infiel en torno a un guión súper largo. Para el cual ya, o sea, en realidad ya en esa página ya no caben nada, ya no caben cosas como mis planes del fin de semana, la serie que estaba viendo en Netflix o el momento presente. Entonces, al final, ¿cuál es la experiencia? Pues que todo es una mierda, tal cual, ese es el titular. Claro, porque si hemos desarrollado ese pensamiento nada útil, al final nuestras sensaciones en cuanto a todo lo que nos rodea, en cuanto a lo que es más importante en nuestra vida, están así, están condicionadas. Hemos desarrollado ese pensamiento. Y bueno, esta metáfora que puede ser interesante para ver lo que es también el proceso de rumia y el darle bola a pensamientos que no nos sirven, algo que también utilizo en consulta y que creo que puede echarle una mano a la gente para entender por qué no nos renta engancharnos a esos pensamientos negativos. Sobre todo cuando no nos dirigen a cosas que poco funcionan. Claro. Quiero decir, si el pensamiento es mi relación se está haciendo polvo por la desconfianza, por ejemplo, es un pensamiento negativo, pero te puede dar pie a vamos a hablar qué es lo que pasa, vamos a ir a terapia, vamos a hacer algo. Es diferente.
Claro, tiene un fin y tiene una utilidad. Uh-huh. Y además es adaptativo porque si tú quieres solucionar un problema estás buscando medios para solucionarlo. Quizás no tienes las herramientas suficientes y necesitas tener... aprenderlas o que alguien te ayude a desarrollarlas. Simplemente eso, simplemente y complicadamente, porque luego, como tú has dicho, rellenar esa página sería fácil, como uh-huh. a nivel escrito e incluso a nivel mental, pero dejar de tener la costumbre de rellenar esas páginas con cosas que nos apartan de la vida que realmente queremos es a veces uh-huh. complicado. Lo que siempre buscamos, qué valores tenemos, hacia dónde vamos, qué queremos tener, qué queremos ser, qué nos llena a nosotros y ver si eso que estamos haciendo con esos pensamientos, entre comillas, negativos, nos están llevando a ese sitio donde queremos ir y qué camino uh-huh. estamos recorriendo. Como tú dices, una vez que estás llenando esa página puede ser el tiempo que tienes en tu vida, los recursos que tienes en tu vida, tanto de tiempo, de ganas, de energía, de dinero, de lo que sea, eso al final lo que te va a hacer es que no te va a dejar huecos para hacer las cosas realmente que tú quieres. Las cosas uh-huh. que realmente valen la pena y la alegría.
Claro, por eso es interesante gestionar o tener conciencia de esa actitud mindfulness para separarnos de nuestros pensamientos, que la... que nuestra mente no nos da esa realidad que nos interesa. Por ello, lo de la actitud mindfulness, el tener conciencia de que son solo pensamientos, nos va a ayudar para delimitar, definir más bien la vida que sí queremos tener. Hemos hablado, creo, ¿no? No sé si tenemos un episodio, Dani, sobre valores.
Sí.
¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí, ¿verdad? Tenemos ahí, es que ya 40 episodios ya, ¿eh? Pues bueno, 41 si contamos el cero. La cuestión que si tenemos trabajada esa actitud mindfulness, nos va a permitir ser más conscientes de nuestros valores personales. Recordamos que los valores personales es, digamos, las direcciones en las que queremos andar en nuestra vida. Un valor personal pueden ser cosas como, bueno, ser un buen profesional, ser buen psicólogo, buen deportista, buen padre, buena madre, buen hijo, buen nieto, buen lo que sea, da igual, o viajar mucho, o lo que da sentido a nuestra vida. Un valor es algo que da sentido a despertarse, a levantarse de la cama. Entonces, cuando tenemos entrenada nuestra actitud mindfulness, vamos a ver que tenemos pensamientos y nuestros valores. ¿Los pensamientos acompañan a nuestros valores? ¿Sí o no? Pero claro, estos requieren de un gran nivel de conciencia. Y recordamos que mindfulness es una manera de trabajar esa conciencia. De hecho, conciencia plena es por algo. Ser consciente de que un pensamiento nos sirve o no será parte de nuestro trabajo. Yo propondría eso, Dani, que practiquen, como siempre, porque si no, no de nada sirve este podcast. Que practiquen en su día a día, que cuando mediten, que lo hagan además, si es posible, en un momento que incite pensamientos negativos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que tengan, que sea un momento y diga, mira, yo sé que cuando hable con esta persona, cuando vaya a pasar eso, voy a tener pensamientos negativos. Y voy a hablarme de cierta manera. Y voy a decirme cosas, bueno, típico de esto que ya hemos dicho, o generaliza, culparme, o dramatizar algo, o echarle la culpa a la otra persona, o poner pensamientos a la otra persona, o anticiparnos un montón a lo que vaya a hacer la otra persona. Entonces, cuando nos demos cuenta de que vamos a tener esa serie de pensamientos, será un buen contexto para trabajar un poquito con ese tipo de pensamientos. Entonces, yo me invitaría a sentaros, aunque sean 5 minutitos, y notar cómo vienen los pensamientos y dejarlos ir. Hemos hablado aquí del ejercicio del puente, hemos hablado aquí de un montón de ejercicios para dejar ir, con que simplemente notéis los pensamientos, los miréis, veáis que son pensamientos, solo pensamientos. Que pueden ser palabras o imágenes incluso, pero que de nada os sirve. Entonces los notáis, respiráis hondo y dejáis que se disipen. Y veis cuál es el siguiente. El siguiente pensamiento es más funcional, tiene más que ver con, oye, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, pues lo miramos también, lo aceptamos. Si queremos seguir reflexionando, a lo mejor, por ejemplo, podemos pensar cosas como, mira, me voy a hacer una lista de las cosas que quiero decirle a esa persona, si es antes de una conversación. Vale, me parece un pensamiento útil. Pero si en realidad lo que tendría que estar haciendo ahora, después de esos 5 minutos, es la compra, es cocinar, es comer, tal vez lo útil no sea tener en cuenta esa conversación, sino hacer lo que toque en el momento presente. No podemos decir que es lo mejor porque esto dependerá de cada persona. Lo útil depende de cada persona y de su contexto. Por eso no va a haber nada general en torno a esto. También os digo, y haciendo referencia a lo que decimos siempre, mindfulness y también este podcast en concreto os puede ayudar en cositas puntuales de vuestro día a día, o puede ser un coadyuvante a, por ejemplo, ir a terapia. En el sentido de, si de verdad estoy viviendo un contexto sobrecargado de pensamientos negativos, de rumia, de conductas que nada os sirven, que estéis viviendo de verdad un problema psicológico, que lo estáis pasando realmente bien, realmente mal. Si lo estoy pasando realmente bien, podéis seguir escuchándote podcast perfectamente. Pero si lo estoy pasando mal, de verdad, porque tenéis un problema de conducta, un problema que se puede abordar desde la terapia psicológica, lo ideal es que acudáis a terapia. Que sé que a veces no es posible, porque también depende de dónde viváis, de los medios y de todo, pero es la mejor manera de abordar la mayoría de los problemas, o sea, no, todos los problemas psicológicos. Y este podcast y Mindfulness os puede ayudar a vivir de una manera un poquito más plena, una vida más consciente, pero si entramos en bucle y en patrones de conducta desadaptativos, no hay mucho podcast que os pueda ayudar plenamente. Tal vez pueda ir ayudando al terapeuta, puede decirle que hacéis mindfulness, pero lo importante es que os pongáis en manos de un profesional si de verdad estáis viviendo un problema complicado. Ah, sí. Esta puntillita es que la vamos a decir siempre.
Sí, Dani, no, ya. Y es que también como psicólogos pues lo decimos porque es verdad, porque lo vemos luego en consulta. Que le preguntas al cliente, al paciente, oye, ¿qué es lo que has hecho últimamente cuando ha ocurrido este tipo de cosas? y las soluciones que dan, dices tú, uff, pues ni escuchar podcast sobre tal, ni hablar con cierta persona que es tu amigo, ni hacer lo otro que hacía, ni eso no te está dando la solución, evidentemente, y no te la va a dar. Entonces, porque por eso hay gente que ayuda a otros con la conducta. Por eso estamos aquí. Para esos casos en los que uno pues no tiene las herramientas suficientes o no las puede usar de alguna manera. Y para eso estamos.
Exacto.
Y bueno.
Y bueno, yo creo que ya con esto lo vamos a ir dejando.
La verdad que
no hemos ido a los 40 minutos.
Me encanta poder hablar de estas cosas. Te agradezco otra semana poder reflexionar sobre esto y darle vuelta y enseñarle y mostrarle un poco a la gente cómo puede trabajar Mindfulness con cosas del día a día que tenemos todos. Que llevamos más de 40 capítulos
Sí, además lo voy a comprobar porque lo quería mirar antes de empezar. Como siempre estoy tecleando, pues la gente escuchará ahí un un tal, pero estábamos cerca y quiero comprobarlo porque desde iVoox, que es donde más gente nos escucha, estoy comprobándolo a ver si ya se ha dado, y ¡ay! Todavía no, nos quedan 93 personas para llegar a las 4.000 suscripciones en iVoox. O sea que estamos encantadísimos. Estáis cada vez suscribiéndoos más en los últimos días y semanas. Sí, más bien semanas. No, y días, porque han pasado 2 semanas y de repente ha habido un picazo. Os estáis suscribiendo un montón de personas y eso es lo que nos llena de todo esto. Que os suscribáis, que deis like, que comentéis los episodios, sea en iVoox, sea en Spotify, sea en iTunes o en Google Podcast, en donde sea que estéis escuchándonos, porque eso hace que cada vez nos escuche más gente. En el ranking también estamos subiendo, estamos en la posición número 9 de semanal en Mente y Psicología, o sea que genial también, porque eso significa que está gustando nuestro contenido y que lo que queremos al final es echar una mano dentro de lo que podamos a quien sea que nos esté escuchando.
Y cada vez más gente. O sea, que si te parece que útil esto, que le puede ser bueno para ser más adaptativo a otra persona, pues coméntaselo y a ver qué le parece. Yo me estoy muy contento con seguir haciendo esto cada semana y así seguiremos por mucho tiempo, mientras estéis vosotros ahí.
Exacto, así que nada, muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen día y una mejor semana. Hasta luego.